Orar es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Santa Teresa de Jesús. A continuación, Escuela Bíblica de Oración.
Me robaste el corazón, me adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla.
Bienvenidos a la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Hoy queremos traer las buenas noticias del amor del Señor para cada uno de nosotros. Quiero tomar un texto muy reconocido por nosotros allí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículo 28 y siguientes, donde nos dice bellamente: se acercó uno de los escribas que le había oído a Jesús, y viendo que le había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro. Tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los sacrificios y holocaustos. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra de Dios. Este texto que lo trae el Evangelio de Marcos en un contexto muy especial, porque Jesús ya se acerca a la ciudad de Jerusalén y digámoslo que ya está entrando, sí, y allí está compartiendo con diferentes personajes importantes del pueblo de Israel. En primer lugar, pues, está compartiendo con los sacerdotes de una manera a veces drástica, porque es en el templo cuando hace la expulsión de los vendedores del templo. Luego tiene otra controversia con las autoridades judías y va a contarles la parábola de los viñadores homicidas, porque ya está previendo en ellos que lo van a matar. Luego tiene otro enfrentamiento con los fariseos y herodianos, precisamente por el manejo del dinero, el tributo que le debían pagar al César o los impuestos que debían pagar a Roma. Y luego viene otro enfrentamiento con los saduceos, porque estos no estaban de acuerdo con la resurrección y le hacen una pregunta como queriéndolo hacer caer, como decimos nosotros, como corchar, ¿cierto? Y aquí en este texto en el que estamos leyendo es un escriba. Entonces ven que va desfilando como todas las personas importantes del pueblo de Israel en este relato de Marcos, o en estos dos capítulos desde el 11 hasta el 12, van haciéndole preguntas para ver él cómo se comporta, si es una persona perfecta, pero desde el punto de vista humano. Están haciéndole ese, digámoslo así, ese enfrentamiento y esas preguntas, pero sobre todo ya queriéndolo condenar definitivamente. Sin embargo, el escriba se queda sorprendido con la respuesta de Jesús, porque este escriba, que más que todo está confrontándolo acerca del conocimiento que tiene Jesús de la ley, o sea, de los preceptos que los hace santos ante Dios, este hombre escriba, que no se dice el nombre de él, pero que le pregunta cuál es el principal de todos los mandamientos. Y era una pregunta como muy frecuente entre los maestros judíos, como tratando de interpretar muy bien la ley. Ustedes recuerdan que la ley era compuesta por 613 preceptos, entonces para resumirla en uno solo, para decir cuál era el principal, siempre era difícil saber esta respuesta. Sin embargo, Jesús no vacila y le contesta de una manera muy especial. Le contesta que el primer mandamiento es: escucha, Israel, que ustedes saben que es el Shema. La palabra Shema significa precisamente escucha, y es ese llamado a escuchar. No es simplemente decir la palabra escucha por decirla, sino que es llamando, y es un imperativo, es decir, exigiéndole que escuchen, ¿sí? Y le está diciendo al pueblo de Israel, que es un precepto que viene desde el Deuteronomio, allá en el capítulo 6, en los versículos 4 y 5 exactamente, nos habla también de este texto, de cómo hace, y allí es Moisés, ese llamado al pueblo de Israel a que escuchen a Dios y a que reconozcamos. Y eso es muy interesante, porque no es solo para el pueblo de Israel, es también para los discípulos en ese momento, pero es también para los discípulos de hoy, o sea, para usted y para mí. Entonces es algo lindo que el Señor, como que a través de la historia, se va manifestando. Y en este caso, entonces, es el llamado a reconocer que el Señor es nuestro Dios y que es el único Señor de nuestra vida, que nosotros no le debemos rendir culto a nada ni a nadie diferente de Dios. Para Israel esto se fue clarificando, porque recordemos que los profetas hablaban mucho de que el pueblo se estaba desviando, adorando otros ídolos, buscando esos ídolos en el dinero, en las cosas mágicas, en la adivinación, en tantas cosas que creían que eran como los que le iban a solucionar sus problemas. Es decir, que creían que era su Dios. Entonces, allí este precepto es lo más importante para usted y para mí. No solo para Jesús en aquel momento, que está respondiendo, digamos, a este escriba que le está resumiendo la ley, sino que es lo más importante que nosotros necesitamos vivir. Que descubramos cómo es el Señor en nuestra vida. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el centro de nuestra vida. Y entonces por eso el Señor nos pide que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Y eso significa con todo lo que somos, nuestra voluntad. Para un israelita el corazón es la voluntad, o es como la capacidad de tomar decisiones, que es algo muy interesante. Es hacer la voluntad de Dios, o sea, es entregarle toda nuestra vida. Cuando nosotros hacemos la voluntad de alguien, entonces estamos simplemente obedeciendo a esa persona o haciendo lo que esa persona quiere. Y a veces no es solo de una persona, sino que es de cosas. Y les pongo un ejemplo. Hay personas que se dejan llevar y hacen la voluntad en el alcoholismo, pongamos, en la drogadicción, en la seducción, pues de la atracción por el sexo opuesto, simplemente sin un orden. Entonces es ahí donde nuestra vida como que se desordena, se descoordina, porque nos estamos dejando llevar por nuestros impulsos. Simplemente nuestra voluntad sin un norte, sin una claridad, sino que simplemente es lo que sentimos. Y es allí, por ejemplo, que la persona le atrae mucho tomar licor y se deja llevar y todos los días está en esta situación. Igual por el que le gusta la droga y se deja llevar por ese impulso y entonces cada día está peor, está más destruido, tanto a nivel personal como familiar, hasta de trabajo, ¿sí? Está destrozado y destrozando a los que están alrededor. Entonces, es esa voluntad de dejarse llevar por, como les digo, alguien o algo. Y cuando el Señor entonces nos dice que lo amemos con todo el corazón, es dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Es algo muy especial, porque esto es inclusive lo que viven los santos, esa capacidad de dejar la voluntad en las manos de Dios, o sea, de escoger el camino correcto. Santa Teresa de Jesús dice algo muy hermoso allí en sus meditaciones acerca de la oración y del conocimiento de sí mismo. Entonces ella dice, nosotros debemos escoger el camino que conviene, pero es dejando al Señor que me conoce, que me lleve por ese camino, para que en todo haga su voluntad. Y lo aclara inclusive diciendo, creedme que es lo más seguro hacer la voluntad de Dios, porque Él es el que nos conoce más que nosotros mismos y nos ama y hará lo que realmente nos conviene. Este texto de Santa Teresa de Jesús que me llama bastante la atención porque es la realidad. Si nosotros nos dejamos llevar por el Señor, nuestra vida va cobrando sentido. Nosotros somos felices. Nosotros nos dejamos llenar por su presencia, por su amor. Y sabemos que Él es el santo y el perfecto. Entonces Él nos va a orientar perfectamente en nuestra vida. Por eso también seguirá diciendo el Evangelio de Marcos que lo debemos amar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. O sea, que todo nuestro ser esté orientado hacia el Señor. No quiere decir que vamos a dejar de hacer nuestras actividades, por el contrario. Cuando nosotros vivimos esa presencia de Dios, ese amor del Señor con todo nuestro ser, con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas, le entregamos nuestra vida al Señor, Él va organizando todo lo que somos y lo que vivimos, nos va ayudando inclusive en nuestro trabajo a que seamos más eficaces, nos va ayudando en nuestras relaciones a que seamos más amorosos, más especiales. Por eso de ahí Jesús no se queda con este mandamiento, sino que luego dice, el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Es que esto es consecuencia del primero. Cuando nosotros vivimos la experiencia del amor del Señor, toda la vida cambia y en especial las relaciones con las personas, porque es que Dios no está como en la nebulosa, como a lo lejos, como oculto, no, está en lo íntimo de tu ser. Y cuando tú vives esa experiencia del Señor, entonces vas absorbiendo ese amor del Señor de tal manera que tú lo vas a transmitir donde tú vas, donde tú vives, con quien tú te encuentras o te relacionas. Entonces es vivir esa experiencia del amor del Señor, abriéndole nuestro corazón. No es ni un esfuerzo grande, simplemente que ahí saquemos espacio para abrirle el corazón al Señor y que sea Él el que penetre nuestros corazones y que vaya llenándonos de tal manera que nosotros tengamos esa capacidad de amar que Él nos da, porque no es ni nuestra capacidad, sino la del Señor. Y es una experiencia muy linda. Yo quiero que escuchemos este tema musical y vamos a abrirle nuestro corazón al Señor.
Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me ha seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor. Lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me ha seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el con un grito que te pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor.
Les decía que muchas veces uno se deja llevar por las personas y pues como que actúa de acuerdo a lo que ellas piensan. Y se convierten inclusive en un ídolo y es allí donde nuestra vida se desordena. Y como las personas no son perfectas, entonces nos equivocamos en esa manera de actuar. En la canción había una invitación muy especial y es a invitar a Jesús a nuestro corazón y que sea Él el que conoce muy bien nuestro interior, el que vaya llevándonos a esa realización personal, a esa experiencia de Dios, el que conoce nuestras angustias mejor que nadie, como decía Santa Teresa de Jesús, va entonces a, como dirá también San Ignacio de Loyola, lo dice muy bello, que el Señor pone en orden nuestra vida. Y sí, nos va a encaminar hacia Él, a esa experiencia de su amor, de su gracia, de su bendición, y nuestra vida se va organizando. Y estoy recordando el testimonio de una señora que me contaba hace un tiempo, que me decía, mire, yo me dejé llevar por lo que pensaba mi esposo. Y cuando éramos novios, pues todavía no nos habíamos casado, pero empezamos a tener relaciones íntimas y yo quedé en embarazo. Y entonces me contaba ella que en ese como estar siguiendo a su esposo y estar a su novio, porque todavía no eran esposos, dice, en estar siguiéndolo a él, él no estuvo de acuerdo con que naciese el bebé en esa época, porque no nos habíamos casado, porque no habíamos terminado las carreras, los estudios. Entonces, como él era médico, tomamos la decisión de abortar y de no tener ese bebé. Y ella decía, pero qué tan equivocada estaba, porque ya ella vivió la experiencia del Señor y decía, qué tan equivocada estaba. Yo cómo me dejé llevar por lo que él pensaba o por lo que sus amigos quizás pensaban o por las influencias que tenían en ese momento, que no les importaba la vida, sino que les importaba simplemente como pasar bueno, decía ella, no tener problemas, no tener dificultades. Y decía ella, y pues el Señor fue bueno conmigo porque Él se casó conmigo y después tuvimos hijos y me bendijo con los hijos, pero de todas maneras quedó en mi corazón ese dolor de yo haber abortado aquel primer bebé. Entonces es esa experiencia de equivocarse por seguir a otras personas, por seguir no a Dios en primer lugar, sino como simplemente lo que otros digan o lo que otros piensen, no dejarnos guiar por el Señor. En cambio, ella decía, si yo hubiese tenido la experiencia de Dios en ese momento, no había sido tan duro mi dolor, mi angustia, mi tristeza, porque ya hoy en día pues se arrepiente de toda esta situación y bueno, se confesó, e inclusive pues ella venía hasta enferma por esa situación de dolor que ella vivía por haber abortado a aquella criatura, porque aquello se carga toda la vida. Entonces es saber que nosotros en la medida en que nos dejamos orientar por el Señor, en que nos dejamos llenar por su presencia, por su amor. ¿Y cómo nos dejamos orientar? Porque quizá usted dice, pero es que a mí cómo me habla Dios. Nos está hablando a través de su palabra, nos habla a través de la oración. Y por eso este espacio para que nosotros crezcamos en la oración, para que usted y yo le abramos el corazón al Señor y le permitamos a Él obrar en nuestro interior. Porque hay muchas situaciones que inclusive uno en el momento todavía no las tiene claras, pero en la medida en que uno va perseverando en esta experiencia de oración, en esta experiencia de escuchar al Señor, porque es escucharlo a través de su palabra, y también de contarle nuestras experiencias, lo que somos, lo que vivimos, entonces esa es la oración, ¿cierto? Ponernos delante del Señor, poner nuestra vida delante del Señor, como bien decía este mandamiento, ¿cierto? Que nosotros vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Es poner todo lo que somos, lo que vivimos, todas nuestras actividades, todas nuestras capacidades delante del Señor. Y el Señor no nos las arrebata, como pasa con tantos vicios o esclavitudes que nos arrebata inclusive lo que somos y vivimos. No, por el contrario, el Señor nos devuelve con bendiciones. Todo lo que somos antes nos ayuda a realizarlo con más bendición para gloria y alabanza de su nombre, como va a decir San Pablo, ¿cierto? Que todo lo que hagamos sea para alabarlo a Él, para bendecirlo. Entonces cambia toda nuestra manera de ser desde el interior, desde ese diálogo amoroso con el Señor, donde le entregamos nuestra vida, nuestro ser, y donde transforma inclusive nuestras relaciones. Entonces, es muy lindo el testimonio que yo les contaba de esta señora que va viviendo esa experiencia de Dios y va reconociendo su pasado, cómo fue de equivocado. Vivía también la experiencia con su esposo, muy hermoso, porque ella misma le decía a su esposo, mira, nos equivocamos cuando éramos novios, arrepintámonos, volvámonos al Señor, pidámosle perdón al Señor, y fueron ante un sacerdote, cada uno se confesó, cada uno oró pidiéndole al Señor, o sea, es rehacer su vida, porque el Señor siempre nos da la oportunidad. No es que el Señor esté como señalando el pecado como por hacernos sentir mal, no. El Señor siempre quiere salvarnos, porque somos sus hijos amados, y aunque seamos pecadores, Él nos ama y nos quiere rehacer la vida. Como bien lo dice el profeta Ezequiel, yo no quiero la muerte del pecador. Yo quiero es que se convierta y que viva. Entonces, es esa experiencia del Señor que yo quiero invitarlo a usted, a que la vivamos intensamente. Entonces, lo voy a invitar a que oremos y que con este tema musical le digamos al Señor que aunque nuestros ojos no lo ven, pero nuestro ser lo experimenta en lo íntimo, y queremos abrirle nuestro corazón para dialogar con Él, para entregarle nuestra vida.
Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo
queremos hacer un acto de fe, porque realmente tú estás aquí, vivo y real, como lo has prometido. Estaré con ustedes siempre, hasta el final de los tiempos. Queremos hacer ese acto de fe porque sabemos que estás vivo y real en nuestra vida, actuando. Queremos darte gracias, Señor, porque eres tú quien se adelanta a amarnos. Nuestro pecado muchas veces nos aleja de ti. Pone barreras en las que no permite que nosotros vivamos la experiencia de tu amor. Pero Señor, hoy queremos desprendernos de ese pasado, de ese pecado, de ese error en el que estamos, Señor, y queremos volvernos a ti con un corazón sincero. Queremos descubrirte porque estamos ciegos tantas veces sin poder reconocer tu presencia. Pero hoy, Señor, queremos abrir las puertas de nuestro corazón para que seas tú el que irrumpas con tu amor y tu hermosura, transformando nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí. Estás aquí, vivo y real, porque estás actuando en medio de esas situaciones difíciles que ya vivimos, en medio de esas esclavitudes, de esos ídolos o confianza en situaciones que nos alejan de ti, que no permiten que vivamos en tu presencia y en tu amor. Pero hoy, Señor, este corazón quiere decirte que te ama y queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Que sea tu amor el que nos inunde, que sea tu amor el que nos transforme, que sea tu amor el que vaya llevando nuestra vida hacia la plenitud, hacia la perfección. Por eso te pedimos, Señor Jesús, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, en el sitio donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en el camino, en donde estemos, el Señor está derramando sus bendiciones y su amor en nuestros corazones para que sea Él el que, transformando nuestra vida, nos dé esa vida nueva, vida feliz, en la que podemos decir que estás presente porque se ha realizado el reino de Dios, o sea, ese acontecer tuyo, Señor, en nuestra vida. Y somos felices porque tú estás vivo y real, estás resucitado, has transformado nuestra vida, has cambiado nuestros lamentos, nuestras quejas, nuestras dificultades, todas las transformas en alegría, en gozo, en paz, en felicidad. Bendito seas por siempre, Señor.
Tú estás aquí. Mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Tú estás aquí.